Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Hola amigos, pónganse cómodos. Guajiro, cállate. Bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Marvin González.
21.
Radio Martín.
21 es el número mágico de Marvin.
Ya que no hay James. Ya que no hay James, pues González fue el único.
Oye, y ahí se iba a pagar impuestos de verdad, para onda, en Chicago. Ay, Dios mío. Para que sepa Demio.
Demio, eso fue directamente a
desde
mí.
Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Otón Madariaga.
Este dónde? Muchachito dice que es de Caibarien.
Claro, 100%.
Bueno, dichoso tú que eres de Caibarien, ¿ok?
Me acompañan aquí en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí. Equipo completo, damas y caballeros, Rafael García Toledo, Orlando El Guajiro Peña, Edemio Navas González y Víctor Fabián González, no relación a Demi.
Suavecito.
A Marvin. Aunque él quisiera ser primo de Marvin.
Déjame decirte que aunque mi abuelo
oye, por parte no dijo padre, nada hoy.
Español.
Hasta ahora, temprano.
González, hay muchos españoles. González, hasta en Costa Rica, Colombia, Venezuela, en todas partes.
Bueno, es uno de los apellidos más comunes que hay.
Y si es González con S, de Portugal y de Brasil. ¿Mm?
Ok, wow. Viste, todos los días se prende algo. No. Y los González acabamos pagan impuestos.
Acabamos de aprender que González es un apellido bastante conocido, es lo que dice Demi.
Sí, muy común.
Hoy tenemos un panorama completo, así que si el Guajiro Peña pone de su parte, vamos a poder meter todos los segmenticos uno por uno hasta el final. Sí, Guajiro Peña, hoy tenemos de todo un poquito. ¿Okay?
De todo un poquito. De todo un poquito. Al duro y sin guante.
Correcto. Correcto, así mismo.
Porque si fuera al duro y con guantes no valía la pena, ¿verdad? Así mismo.
Número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
En lista de los agentes libres de más alto calibre, en la lista de los 20 estaba Marvin González, ex outfielder de los Astros de Houston, y ahora el venezolano de 30 años de edad está firmando contrato con los Mellizos de Minnesota, 2 temporadas y $21 millones, como dice el Guajiro Peña. En su carrera profesional de 6 temporadas, batea 264, promedio en base 318, con 76 para la calle y 292 carreras impulsadas. Guajiro Peña.
No, tú mencionaste ahí como si fuera $2 millones, bueno.
21.
No voy a comprar ni zapato. Hoy en día eso no es nada.
2 años y $21 millones, es lo que dice. Pero no hay que darle tanta importancia al sueldo de la gente, hay que ver lo que hace el pelotero. Sí. Aquí, Edemio tiene pesadillas con los impuestos. Cuando firmó Machado, Edemio durmió esa noche pensando la cantidad de impuestos que el pobre muchacho
tiene. No, al contrario,
tiene que
pagar. Al contrario. Yo personalmente quisiera pagar en este país $100 millones pero anuales en impuestos. Si pago 100 al IRS, sería de que gané más o menos como 200. Así que eso es bueno.
No necesariamente
mientras
se lo
más
vuelves,
pagues impuestos,
mira,
es mejor.
Yo te aseguro que Bill Gates no pagó 100 millones este año en impuestos. Ah, mira, porque él reinvierte en la compañía.
Claro.
Pues salió la noticia que Machado es dichoso porque firmó con San Diego, pero vive en Miami y los taxes en San Diego.
No, está muy equivocado.
Los taxes en San Diego. Oye, salió ya la oficial. No. Los taxes de San Diego son más altos que aquí en Miami.
En la Florida. En la Florida,
Miami,
en la Florida.
No tienen que, tienen que pagarlo por Miami. Ah, no.
Sí. Time out.
Averigua para que tú
si
veas.
Tú te ganas la vida en California y vives en California más de 6 meses al año, automáticamente eres residente de California y tienes que pagar impuestos de California. Ya lo busqué. Ya lo busqué, lo puedes buscar.
Bueno, ya
también.
Hoy se habló de eso, el convenio que él hizo, y le van a dar anticipado 20 millones adelante y va a ganar solamente 10 millones este año. Y yo no sé cómo va a hacer eso, pero no. Ya salió
mira,
oficial
que,
todo eso.
Lo que dice Pepe es lo siguiente, tú pagas impuestos en el estado en que tú eres residente.
Claro.
Porque tú no vas a pagar impuestos en dos estados, una mitad en uno.
Por ejemplo, en el caso de nosotros, personalmente, Pepito Lacayo y quienes habla que vivimos varios años en Washington y específicamente en el estado de Virginia, uno tenía que pagar impuestos allá estatal por Virginia y los impuestos federales. Ahora, como vivimos en la Florida hace ya unos cuantos años, como aquí no se pagan impuestos estatales, solamente tenemos que pagar los impuestos federales. Esa es la diferencia. Si yo viviera en Washington, tendría que pagar impuestos en la zona esa de Washington, D.C. y Virginia. Pero como uno está residiendo aquí, tiene su dirección aquí, tiene que pagar impuestos por el estado en el cual vive.
Ahora, Peña, okay. ¿No es así? Tú puedes vivir en la Florida según tú, pero si pasas la mitad del tiempo en
eso
California...
Eso es lo que me estaba explicando en el momento que él me puso ese punto. Donde eres, pagas donde eres residente. ¿Ok? Si tú estás aquí, vives en Miami y trabajas 6 meses en California, si trabajas un día más de los 6 meses, tú tienes que pagar impuestos allá. ¿Qué tú haces? En el caso de Machado, sacar la cuenta para no estar 6 meses en California.
No, tiene que estar más de seis meses. Porque la campaña regular este año comienza el 28 de marzo y si va a la postemporada terminaría casi en noviembre.
Si la compañía que le da de comer está en California y vive en California y pasa 6 meses en California, tiene que pagar impuestos de California.
Sí, pero si él vive aquí, eso es un trabajo que tú haces allí, ¿ok? Esto, pero es que este es mío, porque la temporada dura, ahí tienes razón tú, ahí la temporada dura seis meses
y algo.
6 meses, y te van a pagar eso, aunque tú estés donde quieras, la van a pagar en esos días.
Claro, así que como quiera que sea,
lo
van
a morder por allá.
No importa, eso es bobería, si con 300 millones de dólares que me quiten 50%.
Bueno,
si
quieren. Háblame, Guajiro, de Marvin González. Háblame de Marvin González, por favor.
¿Verdad, Omar?
Bueno, Marvin González, Pepito, el año pasado, en el 2018...
tuvo un promedio espantoso, batió solamente 247, eso fue todo.
Sí, básicamente jugó en el jardín izquierdo, pero también alternó con Springer, con el pequeño gigante Altuve y con Correa, y también en primera base lo hizo en muchas ocasiones, defendiendo ahí la inicial muy bien, que lo hace ahí en primera base Marvin González, sustituyendo de vez en cuando a el cubanito Yulieski Gurriel. También él de vez en cuando fungió como bateador designado cuando Gurriel estaba en primera base o viceversa. Estamos hablando de un pelotero completo que juega 7 posiciones con la sección en el 2018 de la receptoría. Y bueno, como pitcher jugó todas las posiciones en el equipo del Houston y fue uno de los bateadores más importantes en el 2017 cuando el Houston ganó su primera y única serie mundial hasta el momento. Este es un pelotero que es muy utility, aunque ahora con la entrada al Minnesota y estos 21 millones, creo que va a ser regular en cualquier posición. Me gustaría que estuviera en el jardín izquierdo. ¿Por qué no es lo mismo ganar 3 millones y pico en el Houston, señores? Que ganar 10 millones y medio con los mellizos, un equipo que, bueno, no cuenta en estos momentos con mucha profundidad en los jardines y tampoco en el cuadro interior. Así que vamos a ver si Marvin juega por lo menos como mínimo con los mellizos 140 o 145 juegos. El año pasado jugó 146 y no fue regular todo el tiempo.
Bueno, el año pasado jugó con los Astros en todas las posiciones menos pitcher y catcher.
Sí, así mismo.
Okay. De distinta cantidad, ¿no?
Correcto. Y tenemos otras noticias. Irving Santana, pitcher dominicano, 36 años de edad, pitcher derecho, pactó liga menor, pero sigue siendo un contrato con los Medias Blancas de Chicago, invitado a la pretemporada a ver si se gana un cupo en la rotación de pitcheo. En su carrera profesional, este veterano de 36 años tiene 149 victorias, 125 derrotas, efectividad alta, 4.06, mucho más alta que el Guajiro Peña.
Sí, en bueno, 300... Guajiro Peña tuvo mejor promedio.
Por eso te estoy diciendo, mucho más alta que el Guajiro Peña. 384 juegos lanzados y 192 ponches.
Sí. Una pregunta, volviendo a lo de González. González no fue el que se llevó el Champion Bat Fue 331 hace 4 o 5 años con Colorado o algo.
No, ese fue Cargo. Carlos
Carlos González, el venezolano. Otro venezolano. Carlos.
Hay demasiado González, él se confunde, Demio. Sí, sí.
No me confunde, para estar seguro, porque no, el otro González es un fenómeno, ¿sabes?
Sí, pero ya está.
No, Carrillo.
No, ya no está ni de regular.
Gracias, Carrillo. Bueno, aquí Carrillo nos entrega un Machado de los agentes libres, el salario de Manny Machado por 10 años y $300 millones como agente libre, porque Stanton, el contrato de 325 millones en el 2014 fue una extensión como parte de los Marlins de Miami. El segundo mejor contrato hasta el momento, el de Alex Rodríguez, el dominicano estadounidense, cuando firmó con los Yankees por 275 millones. 10 años para a Alex Rodríguez con el Texas, esto fue como el 99, por 252 Pujols. Cuando llegó a Los Angelinos firmó por 140 cuando dejó el equipo de los Cardenales de San Luis tras ganar la Serie Mundial en el 2011. 240 millones para Robinson Cano. David Price, el zurdo, 217 por 7 años. Los anteriores fueron contratos por 10 años, 9 años para Prince Fielder, y 214 millones le siguen pagando aún. Scherzer, el pitcher de Washington, firmó por 210 millones y 7 años. 6 para Greinke, 206.5 y 8 años para Jason Hayward, que fue un fracaso con los Cachorros, 184 millones, y no pesos, ni mexicanos, ni costarricenses.
El Guajiro todavía sigue hablando de ese contrato de los Cachorritos de Jason Hayward, que el año pasado, cada vez que narrábamos un partido de los Cachorritos, Jason Hayward tenía una aventura en el jardín derecho.
Sí, sí. Yo creo que los contratos más malos de aquí, que hay varios bastante malos, bueno, está el de Pujol, que se convirtió en un contrato pésimo, ¿no? El de Prince Fielder, terrible, porque dejó de jugar hace rato, sí. Y está cobrando todavía. Y el de Jason Hayward, porque ha sido, vaya, la gran estafa.
Tú dices malo. Ahora, contrato pésimo. Sí. Aunque es un gran pelotero, va a estar en Cooperstown. Llegó a Grandes Ligas en el 2003, ganó la Serie Mundial con los Marlins. El de Cabrerita tiene un contrato hasta el 2024, estamos en el 2019,
sí, pero,
y prácticamente no puedo
pero
jugar.
Estoy hablando de los que están aquí.
Sí, los que están aquí.
Sí, de los que están en esta lista.
Muy bien. Okay.
Lo cual quiere decir que no, peor no están en esta lista porque el de Cabrera no lo tiene.
Sí. Vamos así, caballeros.
Aquí hay un señor que le dieron $214 millones al equipo de los Detroit Tigers. Y se partió la cintura. Muy y bien. No ha podido jugar antes está que pagárselo completico.
La sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes de Holguín. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, las fuentes del Guajiro Peña obviamente no son muy buenas. El Guajiro Peña dijo al aire en vivo, aquí mismo, en este mismo noticiero, hace 2 días que Bryce Harper iba a firmar contrato hoy.
Sí, okay.
Te fallaron la fuente.
Ese pronóstico ese pensando, pero después de tanto tiempo voy a hacer otro. ¿A quién le gustaría tener más y ayudaría? ¿Al equipo de San Francisco o al equipo de Filadelfia? ¿Dónde ayudaría más de esos dos equipos ese peloterito? ¿Eh?
Sí. Bueno, aquí hay una cosa que salió que tiene que ver mucho con lo que hemos hablado varias veces, del abuso de los brazos de los muchachos jóvenes. Los oficiales del béisbol de Japón están debatiendo la introducción de límites de lanzamiento destinados a prevenir lesiones en jugadores de secundaria, muchachos de bachillerato. Y ya pone una serie de ejemplos aquí. Posiblemente el evento deportivo más popular del año es el campeonato de escuela secundaria de verano, más que cualquier otro, los profesionales y todo. Bueno, en su adolescencia, Daisuke Matsusaka lanzó 250 lanzamientos en 17 entradas en los cuartos de final del torneo de verano de 1998, un día después de lanzar una blanqueada de 148 lanzamientos. Un muchacho de teenager, como dicen, adolescente. Él, por cierto, se sometió a una cirugía de Tommy John en el año 2011 mientras estaba con las Medias Rojas del Boston. Kosei Yoshida lanzó 881 lanzamientos en 6 juegos en el torneo del año pasado. Y Yuki Saito lanzó un récord de 948 lanzamientos en un solo torneo. ¿ok? Tanto Yoshida como Saito juegan ahora para la Nippon Hanbei Fighters en la Liga Profesional de Japón. Estos muchachos ya vienen con el brazo cocinado.
Correcto.
Cosa que nos dijo Guajiro hace tiempo, como fueron los muchachos a pichar jovencitos y acaban con ellos. Entonces, en Japón, por lo visto, dale el muchacho esto quemado. ¿Tú sabes lo que es hacer, lanzar en 17 entradas 258 seguidas, 250 lanzamientos después de un día de lanzar un juego de 9-0 con 148 lanzamientos como tú tienes 14
demasiado.
Años?
Demasiado. ¿Okay?
No hay quien aguante eso. ¿Okay?
Pero eso nunca pasaría en las grandes ligas porque hoy en día es rarísimo ver a un pitcher lanzar, digamos, más de 110 lanzamientos,
claro,
en un partido.
Eso tampoco pasa en Taiwán, ni en Corea del Sur, y mucho menos en Japón. Más bien estaba pasando, porque ya creo que ya...
Pero este es el único país del mundo.
Estoy hablando de Japón.
De
estoy
Japón,
correcto.
Sí.
Pero
eso pasó en ligas secundarias.
No importa, pero eso
es... Eso es lo que están diciendo.
Pero mira, más que eso, este es el único país, la única liga de béisbol en el mundo, donde ya el pitcher ni siquiera tiene mucha competitividad, porque cuando lanza el lanzamiento número 100, y ya él sabe que es el número 100, sí, ya ve hacia el dugout,
ya mira,
levanta la mano,
ya hay una grúa cato.
Óyeme, ya cumplí, 100 lanzamientos, 5 innings y 2 tercios, tiene que sacarme. Este es el único lugar en el mundo donde en vez del pitcher decir, no, dame esa pelota, yo sigo lanzando, estoy cansado.
Yo estoy de acuerdo en eso, porque están protegiendo el brazo, están protegiendo un ser humano, y eso es muy importante. Aunque en épocas pasadas, por ejemplo, en los años 50, cuando Guajiro Peña comenzó con el Cincy en el 58, hasta que se retiró en el 75 con los Angelinos de California, en esa época, señores, veíamos a lanzadores sin ningún problema llegar a 140, 138 lanzamientos, incluyendo a Guajiro Peña, y no pasaba nada. ¿Y qué porcentaje de lesiones veíamos durante el año? Muy poco. Pero bueno, los tiempos han cambiado, y ahora un pitcher cuando realizaba 120 lanzamientos y se lesionaba, achacaban la situación de demasiados lanzamientos.
Sí, pero a veces le afectaba el cerebro. En la época de Guajiro Peña, sí. Y ustedes se dan cuenta que tenemos algunos ejemplos muy cerca que se nota que hubo su problema ahí.
Yo estaba mirando, transmitieron el juego en Arizona de Seattle y el Oakland, y están usando el reloj, y oigan esto. Sí. Cuando va a empezar el juego, el umpire se queda aturdido porque habían puesto los 20 segundos, pero no, nadie le había dado la pelota todavía al pitcher. Oye esto, entonces la tercera le dio la bola que la tenía. Pasó eso y después volvió a suceder algo, que un bateador se demoró. Cuando pusieron el reloj, el bateador se paró a arreglarse eso y llegó... Y pasó a los 35 segundos. No, pero no le cantaron el box.
No van a cantar, sí.
No, eso, es que no van a cantar box, por lo menos en la pretemporada. Yo no creo que esto ocurra en la campaña regular, ¿ok? A propósito. Yo no creo que vayan a tener un reloj este año.
Pero están poniendo...
Pero si hay un reloj de 20 segundos, no están dando multas ni box todavía y no las van a dar. Pero sí, para que todo el mundo se vaya acostumbrando.
Pero no es el primer año que ponen eso, un día menos, ¿no?
Pero ahora son 20 segundos y supuestamente esta vez iban a hacer cumplir un poquito más.
Bueno, ¿se recuerdan de Ervin Santana, el pitcher de República Dominicana, que en una época, bueno, fue el abridor número uno dentro de los mellizos de Minnesota? Hoy viernes acaba de firmar un contrato de Liga Menor con...
Está igual que Guajiro, ya se lo dimos ya.
No,
ya,
no.
Sí, sí.
Bueno. Ervin Santana.
Wow.
Hoy.
Hablamos de él. Dije yo, se va a ganar un cupo de pichero.
Es que a Demio le gusta hablar bastante. Demio, claro, sigue, claro. Sigue.
Mira, a propósito, nos queda un poco de tiempo para irnos al baloncesto. A la NBA.
Ya Demio está diciendo, sácame esto, vamos al baloncesto ya. Te vamos a hacer sufrir un poquito más. ¿Ustedes se acuerdan cuando...
Yo te voy a sentar al lado de Guajiro Mata.
Cuando Ervin Santana lanzó una obra de arte contra los Yankees en la serie divisional hace como 6 años, 7 años, que le ganó 2 veces, en 5 partidos le ganó 2 veces a los Yankees de Nueva York.
Tiene 36 abriles, Ervin Santana.
Así, damas y caballeros, ahora viene la sección favorita, digan lo que digan, la sección favorita de Rafael García Toledo, el baloncesto profesional de la NBA.
Muy bien.
Wait again.
ayer comenzó la segunda parte, por lo menos la segunda parte que se toma así, ¿no? De el campeonato de la NBA, aunque ya ha pasado más del 50% de los juegos. Y anoche el equipo de Miami visitó a los 76 en Filadelfia y cayó 106-102. Pelearon mucho por un equipo que es superior al Miami Heat, no hay duda. Pero cayeron por 4 puntos frente a Filadelfia. Tobias Harris anotó 23 puntos para Filadelfia. Dwayne Wade, el veterano, anotó 19, fue el mejor anotador por Miami, hizo lo que pudo, pero no pudo suficiente. Los Cavaliers de Cleveland ganaron una, le ganaron otro que tampoco gana nunca. El 111-98 terminó el marcador a favor de Cleveland sobre los Soles de Phoenix. Cedric Osman, 19 puntos para Cleveland, Devin Booker, 30 puntos para Phoenix. Los Trail Blazers de Portland le ganaron a los Nets de Brooklyn, 113-99 terminó. Rufus Nurkić anotó 27 puntos para Portland y Allen Crabbe 17 puntos para Brooklyn. Los Bucks de Milwaukee le ganaron por un puntico, 98-97, a los Celtics de Boston, teniendo a Giannis Antetokounmpo como su mejor anotador con 30 puntos, mientras que Kyrie Irving anotó 22 para el equipo perdedor de los Celtics. Los Warriors de Golden State, los campeones actuales, ganaron por una canasta 125-123 a los Reyes de Sacramento. Stephen Curry, 36 puntos para Golden State. Marvin Bagley, tercero, 28 puntos para Sacramento. Por último, los Lakers de Los Ángeles le ganaron a los Rockets de Houston, crean o no lo crean, 111-106. Terminó el anotador con LeBron James anotando 29 puntos para los Lakers y James Harden 30 puntos para Houston. Los dos grandes, pero se llevó el gato al agua el grupo de LeBron. Esta noche tenemos varios juegos. Tenemos a los Wizards de Washington jugando en Charlotte con los Hornets. Eso empezó a las 7. A las 7 también empezó los Pelícanos en Indiana jugando con los Peces. Y los Bulls de Chicago están aquí en Orlando, en la Florida, jugando con el Magic. En el último juego de las 7 de la noche, las Spurs de San Antonio fueron allá al frío en Toronto a jugar con los Raptors. A las 7:30, Detroit frente a Atlanta, dentro de unos minuticos. Así que jugarán los Pistones con los Halcones. También a las 7:30, los Timberwolves de Minnesota jugarán en Nueva York con los Knicks. A las 8, el equipo de los Clippers de Los Ángeles visita a los Grizzlies de Memphis. A las 8:30, los Nuggets de Chicago estarán en Dallas para jugar con los Mavericks. Y a las 9:30, el Jazz de Utah irá a Oklahoma a jugar con el Trueno. Eso es a las 9:30, le digo. Y la NBA ha propuesto formalmente cambiar el requisito de edad elegible para el draft de 19 a 18 años. Eso se lo propuso la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto. El sindicato y su directora ejecutiva, Michelle Roberts, planean revisar las propuestas en su reunión de descanso posterior a Juego de las Estrellas. Esto iba a ser hoy, así que debe estar teniendo lugar. El momento de la propuesta formal no está relacionado con la lesión en la rodilla que sufrió el estudiante de primer año de Duke y probablemente el número uno del draft, Zion Williamson. Eso le pasó el miércoles por la noche. Naturalmente, como dice Pepe Lacayo, la casualidad que quieren que bajen de 19 a 18 con este muchacho que se lesionó, que muchos están diciendo que no va a jugar más intercolegial, que va a pasar el draft y que tiene 18 años. O sea, pero bueno, ellos dicen que no es así. El comisionado Adam Silver estaba presionando a Roberts para que requiera que los agentes de jugadores, oigan esto, proporcionen a todos los equipos información médica sobre aspectos del draft, según información de fuentes de la liga. La liga también ha querido exigir la asistencia de los jugadores y un cierto nivel de participación en el combinado previo, según la fuente. Los agentes han usado durante mucho tiempo la influencia de retener información médica de a los equipos para tratar de llegar a los jugadores a los destinos preferidos por el draft. La liga y el sindicato deben negociar colectivamente cualquier cambio del convenio que fue ratificado en el año 2016. Y los agentes, pues si tienen algo, los muchachos se callan la boca para que puedan firmarlo. Esto no sé cuán legal o ético sea eso, lo mismo por un lado que por el otro. Y la compañía eBay, eBay que vende cosas por internet, anunció que una tarjeta Metal Universe Precious Metal Gems del año 1997 con la imagen de Michael Jordan se vendió recientemente por un récord de $350,100. ¿Okay? Esto es una tarjeta como la postalita que hacían, pero hacen una de metal, que hay una edición muy limitada. Y pues para los coleccionistas esto tiene un valor muy grande. En las semanas previas al Juego de las Estrellas de la NBA, las ventas de tarjetas de intercambio y objetos de interés de Jordan generaron más de $3,000,000 en eBay. 6 tarjetas Jordan se han vendido anteriormente en eBay por más de $90,000. ¿Okay? Esto por una de Guajiro Peña no dan tanto dinero, quiero que sepan. ¿Okay? Y empezando la segunda parte, nos encontramos que en la Conferencia del Este, el primero que está son los Bucks de Milwaukee y el octavo es los Pistones de Detroit. Orlando Magic y el Miami Heat, los dos equipos de la Florida, están fuera mirando para adentro. En la Conferencia del Oeste, los Golden State Warriors, los actuales campeones, marcan el paso y en el octavo lugar están los Clippers de los...
No, que le quería decir a Carrillo que el Estado de California considera que cualquier dinero que venga de una compañía de California y se le pague a un residente de California, sea a tiempo completo o medio tiempo, es considerado ingreso para cobrar impuestos en California.
Bueno, aquí dice, bueno, ya terminamos lo de baloncesto, pero vamos a decir lo siguiente. Dicen que si él tiene su licencia de manejar aquí, su licencia aquí, puede tener el chance. No están diciendo que lo haga.
Bueno, no, California no se va a quedar sin 39 bueno, millones de dólares.
Aquí está, de reclamar que eres de aquí, no de allá.
Esto es del gobierno de California oficialmente. Damas y caballeros.
Yo tengo a contador.
En la segunda media hora, boxeo para los pies. Hacemos una breve pausa. Aquí está ya Bruno Tocars para darnos las noticias. Están escuchando al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad. Todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tócaros. La máxima representante del gobierno de los Estados Unidos en Cuba, Mara Tecach, visitó hoy en Santiago de Cuba a los activistas de la UNPACU que se encuentran en huelga de hambre. Un mensaje de Twitter publicado por la Embajada de los Estados Unidos informa que Tecach se reunió con José Daniel Ferrer y con otros huelguistas para conocer de primera mano su estado de salud antes del referendo constitucional del domingo. Ferrer confirmó la noticia y dijo además que había que ver cómo los esbirros que vigilan la sede de la UNPACU corrían en desbandada al ver la llegada de la diplomática estadounidense. Tecach es la encargada de negocios de la embajada, pero actualmente es la figura de más alto rango de la sede diplomática. La activista Ailer González, integrante del Foro por los Derechos y Libertades, declaró a Radio Martí que mucho control y represión es la respuesta del régimen ahora y durante el referendo constitucional del 24 de febrero.
Sigue la represión esa quirúrgica contra activistas. En este caso, la propuesta de nosotros es no asistir. Y hay algunos que están proponiendo, o sea, de los activistas que proponen no votar. Por ejemplo, ahí hay un muchacho que se llama Josbel Ramos, que vive en Marianao, que sí lo citaron a él, porque él ha estado promoviendo esto de no votar. Bueno, que se mantiene el operativo contra las damas de blanco. Y esencialmente, yo creo que el domingo va a ser un día de nuevamente de casas sitiadas y mucho control. Ya se sabe lo que va a pasar. Mucho control, represión. Creo que van a dejar llegar a las personas que están abogando por votar no, especialmente a las personas que puedan tener algún impacto mediático, porque les es favorable también esa imagen. Y bueno, a la gente más menos visible, por supuesto que esa gente sufrirá más el rigor de la represión.
La derrota del sí en el referendo de este domingo en Cuba podría ser la suma de todos los gestos que se oponen al proyecto de constitución, dice en su columna del jueves el jefe de redacción del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar. El periodista hace notar que, de acuerdo con el artículo 137 de la Constitución vigente, para que la nueva Carta Magna sea aprobada, se necesita que marquen sí más de la mitad de las personas inscritas en el registro de electores, no más de la mitad de los que voten. Escobar explica que entonces, para los efectos del sufragio, quienes se queden en casa, los que dejen la boleta en blanco y quienes marquen no, van a hacer lo mismo, pues mientras no marquen sí, van a ponerse del lado negativo del recuento. Panamá comenzó a desplazar a cubanos y otros migrantes varados en su territorio a la vecina Costa Rica. Entre ellos se encontraba el activista de derechos humanos, Johnny Miller del Río. Ricardo Quintana ha estado siguiendo esta situación e informa.
Más de 100 cubanos inmigrantes de Haití y los llamados extraterritoriales ya se encuentran en Costa Rica. El desplazamiento comenzó en horas tempranas de este jueves desde el campamento de Los Planes, provincia de Chiriquí, previo examen médico para certificar su buen estado de salud. Entre ellos, el activista cubano de derechos humanos, Johnny Miller del Río, de Ciego de Ávila.
15 cubanos en esta van ya trasladados hasta Costa Rica. Hasta ahora todo marcha correcto.
Una vez en territorio tico, fueron llevados hasta San José, la capital, y de ahí habrían continuado camino por medios propios hacia la frontera con Nicaragua, según dijeron.
Estamos en un país hermano donde nos está dando tránsito para llegar a la libertad.
El activista, junto a otros 700 migrantes, llegó a Panamá luego de cruzar la frontera con Colombia. El gobierno panameño dispuso el traslado de los migrantes hacia Ciudad de Panamá, luego por tierra 8 horas hasta el campamento en Chiriquí.
Están bajando para el próximo bus, donde llevan de 15 en 15 hasta sacar este flujo de 50 personas que existen aquí en este momento.
Este miércoles, los presidentes de Costa Rica y de Panamá acordaron reforzar el programa bilateral de flujo controlado como parte de un encuentro efectuado en la frontera común.
Acogernos en un país hermano que es Estados Unidos, donde vamos a ser libres sin ninguna amenaza de la dictadura de los Castro.
Mientras, en Puerto Obadía quedan unos 300 migrantes. Varios de ellos dijeron a Televisión Martí que la mayoría no tiene dinero y que han sido informados de que la operación de traslado gratuito hacia la capital ha concluido.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Mientras viene Edemio Navas, y les puedo decir que los boxeadores favoritos del Guajiro Peña, porque yo siempre estoy listo para cualquier cosa.
Para cualquier fenómeno.
Y tuyo también.
Jairon Socarrás el Majá va a pelear el 1 de marzo en Islandi Lara. El sueño.
Pepe, impuesto.
Sí, y también pagan impuestos donde pelean.
Los boxeadores pagan impuestos también.
El Islandi Lara. Oye, ¿tú sabes cuál es el sobrenombre de Islandi Lara? El sueño. El sueño americano.
Sabroso.
Un boxeador que sueña tiene un chance que lo noqueen de peligro.
No, un boxeador cubano que se llame el sueño americano.
El sueño, ¿okay?, americano.
Bueno, el Islandi Lara, el sueño americano. Va también a pelear el 2 de marzo Luis Ortiz, el King Kong.
King Kong.
El tiburón, no, pero...
va a pelear también el 2 en la misma cartelera.
Yo lo que quiero ver que Demio, ¿qué pasó con el Majá?
Ahí viene el Majá.
¿Qué pasó
bueno,
con
te
el
estoy
Majá,
diciendo, Demio? va a pelear el 1 de marzo el Majá, va a pelear el 1 de marzo peso pluma, Jairon Socarrás. Sí. El Demio les va a decir contra quién y quién va a ganar ese combate.
Bueno, el Juanito estará de regreso ahora en marzo. Y bueno, precisamente quería tocar el tema de un boxeador cubano que fue campeón en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro en 2007 en Brasil, en la división superpesada. En ese evento Cuba ganó por países, pese a que no combatieron finalmente tanto Erislandi Lara como Guillermo Rigondot. Robert Alfonso, el muchacho de La Habana, un espigado de 6 pies 4 pulgadas de estatura y 245 libras de peso corporal, ganó su último combate aquí en Estados Unidos, exactamente en Tuscaloosa, estado norteamericano de Alabama. Derrotó al veterano Ray Austin por decisión unánime en 6 rounds. Y da la casualidad que en esos 6 asaltos, los 3 jueces que trabajaron en ese combate, tanto Justin Moon como James Gett y John Westerpep, le dieron la victoria al cubano 60 puntos por 54, que quiere decir que logró ganar la pelea en todos los rounds. Básicamente combatió en la media y larga distancia el espigado cubano ante Ray Austin, un boxeador veterano que ha combatido con varios ex campeones mundiales, pero siempre ha perdido. Ray Austin actualmente tiene récord de 29 victorias, tiene 9 derrotas, 4 empates y ganó 18 por la vía rápida. Y anteriormente de su pelea con Robert Alfonso aquí en Estados Unidos, había perdido con Gerald Washington, quien hasta hace varios años estuvo clasificado entre los mejores del mundo, pero también perdió en el 2011 contra el haitiano-canadiense Berman Estiverne. Tiene una derrota en el 2010 ante el cubano Oglanier Solís. Esto fue en la triple A aquí en Miami. Perdió por descalificación y también un fracaso ante el ucraniano-alemán Vladimir Klitschko. Esto fue el 10 de marzo del año 2007, cuando ambos combatieron en Alemania por el título de los pesos completos, tanto de la Federación Internacional como de la Organización Mundial de Boxeo. Y tiene una victoria muy importante ante Ear Larson y un triunfo ante el norteamericano Davarryl Williamson, quien en una época fue uno de los mejores boxeadores del mundo en la división superpesada. Y le ganó en una ocasión a Owen Bett, un jamaicano estadounidense, por decisión dividida. Esto fue en Cleveland en el año 2005. Así que una importante victoria para el cubano, que ahora tiene buen récord profesional de 18 victorias sin derrota y acumula 8 triunfos por la vía rápida. Estamos hablando de un peso completo que debutó aquí en Estados Unidos ante Robert Murray en Kissimmee, en la Florida, el día 7 de diciembre del año 2012. El año pasado combatió en 3 ocasiones, pero ahora su meta es en el 2019, en lo que resta del año, combatir como mínimo en 3 ocasiones. Acaba de ganar su pelea, reitero, en Alabama. Y bueno, la desventaja que tiene Robert Alfonso es que tiene ya 32 años, pero aún tiene posibilidades de al menos buscar próximamente un título continental en la división superpesada e ir mejorando poco a poco para ver si finalmente le dan una oportunidad titular por una corona del orbe en la división superpesada, que tiene como campeón a 3 boxeadores. En cuanto a los cubanos, aquí aparece Fran Sánchez Faure, un guantanamero que está invicto y también aparece Luis Ortiz, que a propósito, el camagüeyano granmense está clasificado número 8 en los cuatro organismos, que tiene como líder al británico Anthony Joshua, seguido por Wilder, el norteamericano. El año pasado Ortiz perdió precisamente contra Deontay Wilder. Número 3 aparece Tyson Fury, el británico. Número 4, Dillian White, un peso completo norteamericano de más de 300 libras. El ruso Alexander Popovich aparece número 5. Jarrell Miller, número 6. El alemán búlgaro Kubra Pulet, figura número 7. Y bueno, a continuación aparece el cubano Luis Ortiz, con récord de 30 victorias y una derrota. Ortiz, que estará combatiendo el próximo mes de marzo en Brooklyn, Nueva York, cartelera en la cual también veremos en acción al cubano Erislandy Lara. Y a última hora ya presentaron ahí para que realice una pelea a el cubano Ledwan El Problema Bartlemy. Hasta aquí el boxeo, papito.
Muchas gracias, Edemio. Y a continuación,
Edemio, sácame un gavilán un día de esto, por favor.
Wow. A continuación, la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, hoy comenzó. Ya comenzó la jornada número 25 de la Liga Española. El partido de hoy, al Guajiro Peña no le interesaría mucho. El Español de Barcelona y el Huesca empataron 1-1 en la capital catalana. Pero mañana, a las 10 de la mañana, hora de Cuba, el Barcelona estará de visita en Sevilla. Y el domingo, oye esto, Guajiro, para que comiences a planificar tu fin de semana. El domingo, a las 10 de la mañana, el Atlético de Madrid recibe al Villarreal, y a las 2:45, el Real Madrid de visita contra el Levante.
Lo que pasa es que el Guajiro Peña durante sábado y domingo va a ver los caballos. El Guajiro Peña.
Esa es una hora muy buena, claro.
Pero los caballos ponen los partidos de fútbol.
Pero Guajiro solamente los he visto, va a jugar los caballos, a apostar dinero, pero, a gastar dinero.
Pero ahí también en varios monitores ponen el fútbol y él puede apostar por el Real Madrid. El Barcelona de primero en la liga después de 24 jornadas, 54 puntos. Atlético tiene 47, Real Madrid 45 y el Sevilla 37. Nos vamos a Italia. Esta tarde el Milán aplastó 3-0 al Empoli en la jornada número 25, comenzándola. Pero el Guajiro va a estar pendiente porque mañana juega la Roma contra el Frosione. Pero el domingo la Juventus de Cristiano Ronaldo, eso sí, a las 9 de la mañana, ¿ok? Va a jugar en Bolonia. Y por la tarde, el Nápoles contra el Parma y el Inter de Milán contra la Fiorentina. Hoy por hoy, Juventus de primera con 66 punticos, le sigue el Nápoles con 53, el Inter 46 y el Milán 42. Jornada número 27 en Inglaterra, comenzó hoy. El Watford derrotó 5-1 al Cardiff, mientras que el West Ham United 3-1 contra el Fulham. El Tottenham juega mañana contra el Burnley, pero muy temprano, a las 7 de la madrugada. Guajiro Peña no quiere ver eso. Pero el domingo vas a tener que tener 3 televisores. Uno en España, uno en Italia y uno en Inglaterra. Porque el domingo el Chelsea va a jugar a las 9 de la mañana, el Arsenal a las 10 y el Manchester United se enfrenta al Liverpool también a las 9 de la mañana. Qué barbaridad.
Cuando tú dices Liverpool, lo dices con un como si fuera lo más grande del mundo.
Bueno, sí, es que ese es mi equipo favorito en Inglaterra, ¿viste? El Liverpool, en este momento, está de primero empatado con el Manchester City, con la diferencia que el Manchester City ha jugado un partido más. Ambos tienen 65 puntos, el Tottenham tiene 60, el Manchester United 51 y el Arsenal tiene 50. Así que, Guajiro, jornada número 23 en Alemania, comenzó hoy, esta tarde. El Werder Bremen empató contra el Stuttgart 1-1, pero mañana juega el Bayern de Múnich contra el Hertha de Berlín y mañana juega el Borussia de Mönchengladbach contra el Wolfsburgo y el domingo el Borussia Dortmund contra el Bayer Leverkusen y por último el lunes el Leipzig contra el Hoffenheim. Hoy por hoy, Borussia Dortmund de primero, 51 puntos. Bayern de Múnich tiene 48, Mönchengladbach 43, Leipzig 41 y Bayer Leverkusen 36. En la Liga Francesa, que es la última que vamos a dar hoy, jornada número 25 comenzó hoy con un empate desastroso para el Lille de visita en Estrasburgo 1-1. El Saint-Étienne derrotó al Dijon 1-0. Mañana juega el Paris Saint-Germain contra el Nîmes y el domingo el Marsella contra Rennes y Lyon versus Mónaco. Hoy por hoy, Paris Saint-Germain, 62 puntos. El Lille se quedó con 51, Lyon 46, Marsella 40 y el Saint-Étienne 44 puntos. Les quería decir a los amigos en Cuba que la próxima semana no hay Champions League. Vamos a tener que esperar 10 días para el desenlace de todas las series de la Liga Europea de Campeones. Dime, Guajirito.
Una pregunta, sí, ¿qué pasó? Cayo. En béisbol se juegan 7 meses, porque 8 meses, y hay como 4 meses de descanso. En el baloncesto o en el balompié, no hay descanso nunca.
Sí, hay 3 meses.
¿Eh?
Hay 3 meses para las
porque
ligas.
Tú estás hablando que empieza el campeonato este, que el otro va,
bueno,
uno tras el otro.
A veces, los mejores jugadores que participan en el Mundial o en las Eurocopas juegan 1 mes en el verano, pero sí tienen. Las ligas paran, las ligas terminan en mayo, la segunda semana de mayo, y no comienzan hasta septiembre. Porque finales de agosto, septiembre.
Hablando de béisbol, lo que yo conozco es la liga menor, empezando por el high school, college, y después firma y hay liga menor, y entonces después saltan para las grandes ligas, sí. los que hacen, se desarrollan como peloteros.
Sí, contestando tu pregunta, tienen como 3 meses de vacaciones al año.
Bueno, eso, sí. yo no conozco mucho, pero me tiene un poquito confundido tú con los juegos y las ligas.
Bueno, eso es parte del encanto. Damas, claro, y caballeros, a continuación, la sección favorita de toda Caibarien y Camagüey, Put Me In Coach. Damas y caballeros, ni pregunten, Bryce Harper todavía no tiene contrato. Dallas Keuchel, el zurdo, una vez premio Cy Young de la Liga Americana, tampoco tiene contrato. Y Craig Kimbrell, cuyos numeritos son a esta etapa de su vida mejor de los que tenía Mariano Rivera después de la misma cantidad de años, tampoco tiene contrato.
Bueno, en el caso de Kimbrell, ya el equipo de los Medias Rojas, a través de su gerente general, Dombrowski, que bueno, trabajó muchos años en el desaparecido equipo del Montreal, también aquí en Miami, ha señalado de que el equipo de los Medias Rojas no está dispuesto a invertir tanto dinero en un cerrador. Está hablando de lo que había pedido Kimbrell, de más de 70 millones de dólares. Así que quizás, y como van las cosas, Kimbrell se va a tener que poner de acuerdo con el equipo que lo quiera contratar por un contrato por 3 años. Yo creo que nadie le quiera dar 4 años y mucho menos 70, 80 millones a Kimbrell.
Hay una noticia que salió hoy, y entonces Chiser y varios peloteros, y Clark llegó al campo de entrenamiento, va a pasar por los 30 campos de los 30 equipos, y hay muchos peloteros que están diciendo que hay que ir a una huelga porque es un relajo lo que están haciendo con los agentes libres. Entonces Clark dijo, eso hay que estudiarlo y vamos a ver lo que pasa, a ver si Chiser dice, no, si no firman los peloteros, tiene que haber un límite y firmar los peloteros. Y si no, vamos a ir a una huelga. Ese Chise, bueno, Chise siempre está hablando, es un sayón.
Está bien,
pero bueno, mejor, pudiera ser, ¿sabes?
A lo mejor lo complace por un límite, hasta el día tal se firma. Y de ahí para allá, el que no firme se quedó sin trabajo. Y tú vas a ver cómo se le cambia la cosa.
Sí, porque, y en el caso de Harper, el equipo de los Gigantes ha mostrado gran interés, continúan las negociaciones.
Okay.
Sí, pero no es Harper, hay 50 peloteros todavía que no han firmado.
Ok, déjame hablar a Rafael.
Oye, pero el caso es el siguiente. No estamos hablando que si falta fulano, venga, no ha firmado. Está firmado. Que cada de estas compañías que son dueñas de un equipo, la persona, el grupo de gente, es una compañía privada que tiene el derecho a emplear al que quiera.
Eso es cierto.
¿A qué? Entonces, cuando quiera. ¿Okay? Eso es algo que se mete en la cabeza, ¿no? Que tienen que firmarlo, pero no tienen que firmar a nadie. ¿Okay? Ellos van a firmar lo que le convenga, al precio que le convenga, si el pelotero acepta, en el momento que le convenga. Eso es lo lógico normal. Eso de que tienen que hacer esto y yo no me explico, y el público lo está yendo, mucha gente, sí, es verdad, deberían firmar. ¿Deberían qué? Esto no es un problema de justicia, ni de ni ayuda, vamos a decir, benéfica. Esto es un negocio. Son gente que gana millones de dólares cada uno, que cuando tú le das un contrato a un individuo, están comprometiendo millones de dólares de tu patrimonio, el de tu compañía. Eso hay que entenderlo. Y tú tienes que ser responsable y nadie te puede agitar para que tú vayas a firmar un individuo en un plazo X. No te lo firmes cuando te conviene, porque para eso es, tú eres dueño de esa compañía. Esto no es una cosa de ayuda, de caridad. Esto es un negocio, señores. Pero tú sabes quién firmó. Firmó Tyler Creeper. Firmó por un contrato de Liga Menor.
Ahí estaban varios equipos.
Exactamente, estaban en todo el mundo su tío, pero es muy bueno. Lo que pasa es que ya está veterano.
El de los abuelitos.
¿Eh?
El de los abuelitos.
Sí, sí, claro. Esto, el año pasado de 4-3, con efectividad de 3.67, 73 juegos para los Blue Jays.
¿Y no es mal el intermedio?
No, 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 no. En 12 temporadas de Grandes Ligas tiene 52 ganados, 46 perdidos, con una efectividad de 3.16 y 68 salvamentos para 8 clubes, porque él no es un cerrador, él es un tipo intermedio como
sí,
tú
sí,
que estás explicando.
Sí, sí, viene a sacar 1-2 o un inning.
Ajá,
o sea,
exactamente.
Y lo hace bien casi siempre.
También apareció en 14 juegos de postemporada, 3 en la Serie Mundial 2015 con los Mets. O sea, un individuo que tiene una carrera buenísima. Sí. 52 ganados, 46 perdidos y 3.16. ¿Cuánta gente tiene eso? Y déjame decirte una cosa. Cuando los Marlins eran un equipo de Grandes Ligas, que ya en este momento no son, este individuo era un verdugo con ellos.
Sí, sí,
pero
sí,
una
sí.
Cosa de esa que no salía. La gente que quería.
Damas y caballeros, a continuación, y esta es la única advertencia, el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están? ¿Y qué hacen?
Pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, hoy voy a la historia que a Rafael le va a gustar este nombre que voy a mencionar. El señor Héctor Rodríguez nació en Alquízar en el año 1920, específicamente junio 13. Debutó en grande, en el béisbol profesional, firmando con el Washington, jugó clase A en la Florida el primer año. El segundo año del 42 fue a jugar triple A. Pero que en AAA le estaban pagando $275. Entonces él dijo que no quería jugar más. ¿Qué pasa? Que se va a jugar a Toronto, que era AAA. ¿Y sabe cuánto le dieron? $7,000. Jugó 3 años, Rafael, él era tercero, como shortstop y fue a Juego Estrella 2 años. En Cuba firmó con el Club Amendares en el 43 y fue el novato del año. Tiene unos récords increíbles. Fue el líder en la historia del béisbol de Cuba con 79 triples y con 1,437 hits. Récord en la historia y con 574 carreras anotadas. El señor Héctor Rodríguez batió 130 dobles. No fue jonronero, solamente batió 19 jonrones. Él fue uno de los peloteros que hizo récord como fildeador. Se llevó el récord de fildeador 7 años seguidos, haciendo menos errores en el béisbol de Cuba. Y cuando va a Grandes Ligas, resulta que el señor Miñoso habla con el gerente general y le dice, dale un chance a Héctor. Bueno, Héctor Rodríguez va a Chicago White Sox y batió 2.62 y ganaba $6,000. Se dijo que no iba a jugar más y se fue del béisbol a jugar a México. Terminó su carrera en México. Para terminar rápido con este señor, ganó 4 series del Caribe desde el 49, 50, 54 y 55 con el Club Amendares. Héctor Rodríguez, aparte de haber sido uno de los buenos bateadores en la historia del béisbol de Cuba, siempre se caracterizó ayudando. Él decía, no, yo soy bueno porque tengo a Willy Miranda, pero siempre estaba entrenando a los muchachos que iban al parque de pelotas temprano en el parque del cerro, tempranito, y por la noche jugaba. Quiere decir que Héctor se retira a la edad de 48 años. Jugó su último año en México y ahí se quedó a vivir y murió en México hace 7 años con una enfermedad de la próstata. Así que Héctor Rodríguez está en el Hall de la Fama del año 83 y siempre que vino a Miami, los fanáticos disfrutaron en el estadio de Bobby Maduro la presencia de Héctor Rodríguez. Que en paz descanse ese gran pelotero, Héctor Rodríguez. Fue bastante, ¿verdad?
Ay, Guajiro Peña. Sí, no, estoy impresionado. Cortico,
Guajiro Peña, falta todavía 30 segundos.
Pero bueno, me dio muy rápido decirlo de Héctor Rodríguez, porque Héctor Rodríguez, aparte de eso, venía mucho a Miami. Siempre vino a Miami el juego de los veteranos. Y la última vez que se enfrentó con Fomental aquí, fue un chiste grandísimo porque Agapito Mayor estaba pichando y Fomental estaba completamente casi ciego. Y Agapito Mayor le ponchó a Fomental y Fomental venía por el banco y le dice a Héctor Rodríguez, oye, te ponchó, dice, le costó trabajo porque nunca me había ponchado. Fomental, uno de los grandes peloteros. Pero el caso de Héctor Rafael, una cosa increíble, ganar dos juegos, dos guantes de oro en Triple A y ir a Juego de Estrella, siendo tercera base por 17 años. Así que era un buen fildeador.
Yo lo vi jugar siempre. Tuvo tanto tiempo en la tercera base, la mandaron, nada más que estaba Héctor Rodríguez.
En la tercera media hora, hockey sobre hielo, sección olímpica, hablando pelota y polémica con Víctor. Damas y caballeros, vamos a hacer otra breve pausa. Ahí está Bruno Tokars para dar las noticias. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com. Puntos de Vista. Un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad con el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de Vista. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tokars. un cubano que trajo a tres mujeres de Cuba y las obligó a trabajar en un club de striptease en la Florida para que le pagaran una supuesta deuda, fue condenado a más de 10 años de prisión por contrabando de personas. La Fiscalía del Distrito Sur de la Florida informó que Iván Madrigal Zamora ingresó a los Estados Unidos por México solicitando asilo en mayo del año 2016. El hombre se declaró culpable de tráfico de migrantes y explotación laboral el 22 de octubre del año pasado. Tras cumplir su condena, el hombre además deberá cumplir 3 años de libertad supervisada y pagar un total de $40,100 por cada una de las tres mujeres. Una detonación controlada derribó el viernes el edificio Mónaco, antiguo fortín del fallecido capo Pablo Escobar en Medellín, y uno de los símbolos del narcoterrorismo que desangró a Colombia por casi una década. Desde Colombia llega el informe de la AFP.
La caída de un emblema del narcotráfico en Colombia. Una detonación controlada derribó el viernes el edificio Mónaco, antiguo fortín de Pablo Escobar en Medellín. El espectáculo estuvo abierto a 1.600 personas, incluidas víctimas del capo. Sobre las ruinas se levantará el Parque Inflexión, un espacio de 5.000 metros cuadrados que recuerde a los caídos por la acción del capo. El presidente colombiano Iván Duque expresó que la demolición significa la derrota de la cultura de la ilegalidad y que la historia no se va a escribir en función de los victimarios. Aunque un sector de la población se oponía al derribo, las autoridades lanzaron una campaña para explicar que no se trataba de borrar la historia, sino de transformarla. Escobar llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo, según Forbes, tras fundar un imperio del crimen y el narcoterrorismo, como se conoce a la guerra sin tregua de los cárteles contra el Estado en los años 80 y 90. Murió a manos de la policía durante un intento de fuga en 1993. Pese a su caída y la de otros varones de la droga, Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína y Estados Unidos su mayor mercado.
La Academia de Hollywood se prepara para la entrega de los premios Oscar el domingo 24 de febrero. Luis Alberto Facal informa desde la ciudad de Washington.
La 91ª ceremonia de los premios de la Academia de Cine tendrá lugar el domingo en el Dolby Theater en Hollywood. Desde el emblemático despliegue de la alfombra roja, los cierres de carreteras hasta las tiendas temáticas de los Oscar, Hollywood está dando sus últimos toques antes de la gran noche llena de celebridades, vestidos y glamour. La alfombra roja se extiende más de 900 pies o 274 metros por Hollywood Boulevard hasta el Teatro Dolby. Para muchos, la semana de los preparativos previos a la noche del domingo es la parte más emocionante de todo. Viviana Robinson es una super fanática de los Oscar que ha estado llegando a Hollywood durante 10 años.
Cada año sigo agregando alfiles y pasando un buen rato viéndolos cómo se preparan para los Oscar. Este año estoy apoyando a Bohemian Rhapsody y quiero que Rami Malek gane como mejor actor.
Los premios de la Academia atraen a miles de turistas a Hollywood de todo el mundo y las empresas locales se benefician del dinero que gastan. Según un informe publicado por la oficina del alcalde, los Oscar tienen un valor de más de $200 millones para la economía de Los Ángeles. Las entradas para los Oscar no se venden al público, pero los afortunados ganadores de la lotería de boletos de la alfombra roja podrán presenciar las relucientes llegadas desde las gradas. Los Oscar de este año no tendrán un anfitrión por segunda vez en la historia de la ceremonia. Luis Alberto Facal, Washington.
La Casa Blanca informó que el presidente Donald Trump habló este jueves por teléfono con su homólogo de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, sobre la posible creación de una zona segura en Siria. Aparte de dialogar sobre Siria, los dos jefes de Estado conversaron sobre el comercio y destacaron la importancia de los lazos bilaterales. En enero, Erdogan dijo que barajaba junto con el presidente Trump la formación de una zona de seguridad en el norte de Siria, a lo largo de la frontera con Turquía y dominada por el ejército turco. El presidente de Turquía agregó que es su intención establecer zonas seguras a las que puedan retornar los 4 millones de sirios que se encuentran en Turquía. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Top
prometido es deuda. A continuación, Víctor González con lo mejor del hockey sobre hielo,
sí,
la
señor.
NHL.
Sí, señor, sí, señor. Ayer hubo un total de 11 partidos. Dos se fueron a tiempo extra y uno se fue a penales. Comenzamos con el primer encuentro. El equipo de los capitalinos de Washington ganaron 3-2 a los Toronto Maple Leafs. El jugador, digamos, el máximo goleador de la liga, hizo un gol para su equipo y ahora tiene 43 en toda la temporada este alero izquierdo, Alexander Ovechkin. En el segundo encuentro, el equipo de los New Jersey Devils blanquearon por completo al equipo de Ottawa Senators, o sea que el equipo de New Jersey se hizo respetar en su propia casa. En el tercer encuentro, los San Jose Sharks hicieron lo mismo, blanquearon al equipo de los Pingüinos de Pittsburgh. En Pittsburgh, San José contó con una espléndida actuación de su portero Martin Jones con 26 salvadas. Martin Jones está empatado en triunfos junto a Marc-André Fleury de Las Vegas con 29 triunfos. En el cuarto encuentro, el equipo de los Tampa Bay Lightning ganaron 2-1 al equipo de los Buffalo Sabres. Tampa tiene el mejor récord de toda la liga y bueno, su portero hizo una excelente labor también. Andrei Vasilevsky tuvo 29 salvadas, es el primero en porcentaje de salvadas por partido y segundo en averaje de menos goles en contra, ¿no? Está tercero en triunfos también, Vasilevsky, este portero del equipo de los Lightning de Tampa Bay. Tampa Bay también cuenta con, digamos, un jugador que sabe hacer goles también, Nikita Kucherov, que tiene 30, alero derecho, es primero en puntos en la liga, tiene 100 y primero en asistencias con 70 en esta temporada. En el quinto encuentro, los Dallas Stars le ganaron 5-2 a los St. Louis Blues. Dallas ganó en casa. Dallas, el portero de Dallas, tuvo, digamos, más salvadas que cualquier otro portero en la noche de ayer. Anton Kubodin es como se llama este portero. Está entre los mejores arqueros en porcentaje de salvadas por juego. En el sexto encuentro, el equipo de los Coyotes de Arizona fueron a Vancouver y le ganaron a los Canucks 3-2. Arizona vino de atrás en el marcador para ganar el juego en tiempo extra. En el séptimo encuentro, el equipo de Carolina, los Hurricanes, fueron, bueno, nos vinieron a visitar aquí en Florida y nos ganaron por 1-4-3. Carolina remontó el marcador en el tercer episodio con 2 goles para ganar por 1. En el octavo encuentro, los Minnesota Wild le ganaron 4-1 a los Rangers allá en Nueva York. En el noveno encuentro, el equipo de los Canadiens allá en Montreal le ganaron a Filadelfia, a los Flyers, 5-1. Montreal, el portero tuvo 29 salvadas. Su portero, Carey Price, está entre los primeros arqueros con mejor porcentaje de menos goles en contra. Sexto, en triunfos con 25 está Carey Price. En el décimo encuentro, el equipo de los Predators en Nashville recibieron a los LA Kings y le ganaron 2-1. Nashville aguantó en el último episodio para ganar un juego bastante apretado. Y en el décimo primer encuentro de la noche de ayer, el equipo de los Oilers, allá en Edmonton, en Canadá, recibieron a los Islanders de Nueva York y le ganaron 4-3. Edmonton empató en el último episodio y lo ganó en tiempo extra. Las figuras fueron los dos centros de Edmonton. O sea, cuando digo centros es la ubicación. Están los centros y están los aleros y están los defensores. Los dos centros estelares que tiene Edmonton son Leon Draisaitl con 36 goles y Connor McDavid con 32 goles.
Ahora, Víctor, hay una cosa interesante. Ottawa, que está ahí en la zona muy fría.
Los Senadores.
Están en el frío sótano. O sea, en un lugar que hay frío, están en el frío sótano. Sin embargo, el equipo caliente de Tampa está en primer lugar. ¿Qué está pasando con Tampa? Porque está muy interesante la situación.
Tampa tiene, como acabo de mencionar, tiene a Nikita Kucherov, tienen un equipo bien formado y posiblemente sea el equipo que represente a esta conferencia. Para hoy hay 5 partidos, 3 que ya comenzaron. Pepe, creo que no hay más tiempo. Sí, solamente te puedo decir que en este momento los Blue Jackets le están ganando 1-0 a los Senators, Avalanche le están ganando por el mismo marcador a los Blackhawks, están empatados a 0 Wild y los Red Wings, y bueno, hay 2 partidos que van a comenzar más tarde.
Mañana el equipo de Pepito, los Capital Juan.
Pero para terminar, los dos últimos encuentros a las 9, los Ducks contra los Flames, y a las 10, los Jets contra los Golden Knights.
Las Alas Rojas contra los Salvajes.
Me gusta eso, que es traducción literal, Pepe.
Viste. Damas y caballeros, a continuación la sección olímpica con Rafael García Toledo. Así me gusta. Bueno, sigue la fiesta con los rusos, lo voy a decir. La Federación Internacional de Atletismo, la IAAF,
autorizado a 21 atletas rusos para competir como neutrales en competencias durante el año 2019, mientras que la Federación Rusa permanece suspendida desde noviembre del año 2015 por dopaje de Estado. Eso no le ha levantado la suspensión. La Junta de Revisión de Dopaje de la IAAF acordó aprobar la solicitud de 21 atletas rusos por los criterios de elegibilidad excepcionales para competir como atletas neutrales amparados en la regla de competencia 22.1A, inciso B. Esa es la que dice que si están limpios y se ha comprobado, pueden hacerlo. Pero lo pueden hacer, como hemos hablado otras veces, sin la bandera rusa, sin los colores rusos, sin medalla rusa, sin himno ruso.
Que es el más bonito. Exacto. Qué pena.
Sí. El presidente de la IAAF, Sebastián Kou, que ese sí no come cuento, yo lo conozco hace 40 años, explicó que tras la suspensión de la Federación Rusa en el año 2015, se pusieron en marcha dos procesos. El primero para tratar de reintegrar a dicha Federación Nacional previos pasos y acciones supervisadas por un grupo de trabajo especial dirigido por Rune Andersen. El segundo proceso fue diseñado para separar a los atletas limpios de un sistema contaminado, un proceso que permitiría a los atletas de Rusia la oportunidad de competir en un evento internacional. Mi agradecimiento, esto lo dijo Sebastián, mi agradecimiento a la Junta de Revisión de Dopaje y la Unidad de Integridad de Atletismo por su diligencia y arduo trabajo tras año, año tras año para mantener este proceso, señaló Kou. La Junta de Revisión presidida por Robert Hirsch, que incluye a Silvia Barlack y Antti Palakoski, esos son miembros del Comité Olímpico Internacional, viejísimo por cierto ya, han aceptado la solicitud de los siguientes atletas. Ahí da una lista muy larga de los 21 de distintas disciplinas, con todos esos nombres rusos que hay. Pero para que sepan, estos atletas que se han demostrado, han hecho todas las pruebas, han buscado todos los precedentes y lo que llaman el pasaporte biológico, han llegado a la conclusión de que están limpios y pueden actuar en cualquier evento olímpico en atletismo, ¿okay? Que está autorizado por la IAAF, ¿okay? Y al mismo tiempo le está diciendo a todos los demás, ustedes están muy sucios y no pueden competir con la gente decente. ¿Y usted sabe qué? Me encanta esa fiesta. Quiero que sepan que Sebastián Kou, un individuo que conozco hace muchos años, ganó medalla de oro en los 1500 en los Juegos Olímpicos, ¿okay? Un tremendo atleta. Después fue dirigente, después aspiró a la Cámara de los Lores en Inglaterra y fue electo en la Cámara de los Lores, o sea, un individuo que sabe política. Y cuando se formó el lío este en la IAAF, ese lío, él era el presidente del Comité Olímpico de Londres que consiguió los Juegos. Nos ganaron a nosotros, que yo estaba trabajando en la candidatura de Nueva York, y se convirtió en el presidente del Comité Organizador de los Juegos y organizador de los Juegos. O sea, que ha estado en todas. Cuando terminó eso, la IAAF le dijo, queremos que sea nuestro presidente. Y le tocó la mala suerte a los rusos, que le cayó Sebastián Kou en la IAAF, que es un martillo, y no les ha levantado la suspensión. Y eso es lo que tenemos hoy.
Muchas gracias.
Ayer estábamos hablando,
en béisbol,
cuando
en
el equipo de Montreal entró, porque... ¿Cuándo fue las Olimpiadas en Montreal?
76.
El estadio se llamaba Olimpio, donde empezamos a jugar.
Lo hicieron para abrir se le fue la mano en el estadio ese. Sí. Y tuvieron que dejarlo sin terminar para eso.
Es verdad.
Fueron mis primeros Juegos Olímpicos, yo pensé que no iba a volver más nunca. Fui a 7 después de eso.
¿Tú sabes dónde estaba el cruzado? En el Redfield.
El estadio es lindísimo.
Sí. Para atletismo.
Bueno. Sí. No, como joya arquitectónica es bueno, pero no funciona fuera del olimpismo.
Se cayó una sección entera sí. Antes de un juego de béisbol en los 90.
Ahora, se ha hablado muy mal de Montreal. El alcalde se llamaba Jean Drapeau, ¿ok? Era un tipo visionario, dijo, vamos a jugárnosla con esto. Tomó un préstamo, la gente dijeron, nos vamos. Lo que dicen siempre la gente, el masacote, vamos a tal cosa. Bueno, el préstamo es, si lo miramos ahora, fueron 4 kilos lo que cogió. Y la ciudad de Montreal yo la conocía antes y después de los Juegos. Y estamos hablando que era un pobre pueblo de campo antes de eso. Sí. Y ahora hace mucho rato que es una gran ciudad.
Damas y caballeros, ahora viene Talking Baseball, hablando pelota.
Play ball. Talking baseball. Klusowski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller. The scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially with
Tito Peña. Bueno, vamos a hablar, señores, de el cubano americano Nolan Arenado. En el año 2020 va a convertirse en agente libre, este tercera base del equipo de los Rockies de Colorado. La agencia Prensa Asociada logró entrevistar ahora en el campo de entrenamiento allá en Arizona al cubanito Arenado. Y bueno, él señaló de que no tengo miedo en lo absoluto para declararme agente libre al final de esta temporada. No tiene ningún efecto en mí, dijo Arenado. Creo que la agencia libre es algo que ganas. Has estado en las grandes ligas tanto tiempo, llegas y te lo ganas, la agencia libre. No sé cómo va a funcionar, pero no puedo hablar sobre eso. Definitivamente te lo ganas, la agencia libre, dijo el cubano Arenado en entrevista con la AP. Arenado estaría entre los nombres más importantes en el grupo de jugadores de posición en el próximo invierno si él y los Rockies no logran un acuerdo durante las negociaciones actuales sobre un contrato a largo plazo. Paul Goldschmidt, recordarán de que bueno, pasó al equipo del San Luis. Josh Donaldson y Chris Davis también pueden convertirse en agentes libres el próximo año, porque Paul Goldschmidt va a estar una temporada con el equipo de los Cardenales de San Luis. Así que hay cuatro hombres ahí con buenas posibilidades de firmar contratos como mínimo de más de 150 millones de dólares. Afirmó Arenado de que su contrato de 26 millones por un año para evitar el arbitraje salarial es el mayor salario que él, y bueno, se encuentra muy contento de poder estar ahí en el equipo de los Rockies, él y su familia. Aunque reitero, ya este año será declarado agente libre. Yo quería hablar algo con ustedes, porque no sé, yo creo que definitivamente Arenado, con todo lo que ha hecho en Grandes Ligas en 6 temporadas, con números brillantes, incluso superiores a los de Harper y Machado, a él le conviene declararse agente libre, porque si extiende un contrato se estaría poniendo de acuerdo con el equipo de los Rockies, a menos que le den, por ejemplo, 250 millones o 300 millones. De lo contrario, a él no convendría firmar, por ejemplo, una extensión de contrato por 4 o 5 temporadas con el equipo de los Rockies. De lo contrario, como agente libre tendría la posibilidad de negociar con otros 29 clubes. Lo que quiere decir que yo veo a Arenado en la agencia libre después de la Serie Mundial de este año.
No solamente el bateo, esos 6 guantes de oro seguidos.
Influye mucho.
Como lo hace, yo vi a Bruce Robinson, señores, este muchacho hace una jugada que es espantosa, una cosa, todos son espectaculares. Y así ha llevado no sé cuántos bates de plata y sí. No, ese contrato
va a ser. ¿Tú ves Arenado una extensión o agente libre de Olimpia?
Bueno, depende, pues si él, pues, a lo mejor son personas que no quieren entrar a ese litigio y el equipo dice, espérate un momentico, yo no quiero dejarlo ir, y le llega a dar una extensión con una serie de ventajas. Uh-huh. En la parte de 6 guantes de plata se llevó 2 guantes de platino, y eso es más importante, porque guantes de platino hay uno solo en cada año para las 2 ligas, y significa que es el mejor fildeador de todas las posiciones de todos los equipos. Sí, y tiene 2 veces el guante de platino, que es algo muy serio.
No, y fue uno de los puntales en el triunfo en el 2017 del equipo de Estados Unidos, que ganó el Clásico Mundial de Béisbol. Brilló la defensa desde que comenzó aquí en Miami jugando en la primera ronda hasta que terminó en el partido final el 22 de marzo del 2017 derrotando al equipo de los Rubios de Puerto Rico.
¿No? ¿Qué edad tiene? Rubio. ¿27 o...?
26 años tiene. Claro. Sí, joven.
La misma edad que tiene Harper y Machado.
¿Ustedes quieren saber la proyectada rotación de picheo de los Padres de San Diego este año? Oigan esto. Joey Lucchesi, número uno abridor.
Ese famoso, muy famoso en su casa.
Robbie Aaron.
Famoso también.
Brian Mitchell, Eric Lauer y Luis Perdomo.
Todos son famosos en
eso. Esa es la rotación de picheo.
Quiero que tú sepas que no le gana a nadie.
Y el lineup, el lineup, Ian Kinsler, que el año pasado jugó mal. Eric Hosmer, que tuvo su peor temporada. Framil Reyes, el quinto bate. Manuel Margot, el sexto. Luis Urias, séptimo, y Austin Hedges es el catcher.
Urias tiene mucha fuerza.
Ok, 300 millones y una rotación de picheo que nadie conoce, ni siquiera el Guajiro Peña, con 2 abridores con efectividad de casi 6 carreras limpias. Damas y caballeros, a continuación, la sección favorita de Guanabacoa, Polémica con Víctor.
Oh,
Playboy.
Pepito, es Santa Fe, Guanabacoa, no Santa Fe Playa. Sí.
Playboy, Víctor.
Vamos a entrar en materia prima entonces con la polémica. Bueno, desde que Jesse Owens desafiara a Hitler y se convirtiera en la figura de los Juegos Olímpicos de Berlín en aquel año de 1936, el deporte ha estado marcado por la grandeza de un sinnúmero de atletas afrodescendientes que a través de sus logros han servido como fuente de inspiración mucho más allá del deporte. Muhammad Ali, Jackie Robinson, Roberto Clemente son algunos de los nombres que también lograron vencer las barreras raciales y de género para demostrar que no hay límites. Pero, ¿cuáles son las otras estrellas de hoy de las que se hablarán en el futuro? ¿Quiénes son los pioneros que seguirán siendo mencionados en 50 años? Para coincidir con la celebración del mes de la herencia afroamericana aquí en Estados Unidos, escogí a tres deportistas que ya han hecho méritos suficientes para pasar a la historia más allá del deporte. LeBron James, Serena Williams, e incluyo a Kylian Mbappé, que es europeo, pero bueno, es afrodescendiente. Señores, ¿consideran ustedes que el quarterback, mariscal de campo, Colin Kaepernick, merece estar en esta lista de afrodescendientes que se convertirán en leyenda? ¿O no ha hecho lo suficiente para estar junto a LeBron, Serena o Mbappé como atletas que van más allá de lo deportivo?
Déjame decirte, Víctor, después Pepito, el Guajiro Peña y el Olímpico tratarán el tema. Mencionaste a nombres leyendas.
Sí, señor.
Ajá, leyendas. Pero no nos podemos olvidar de un muchacho que nació en un barrio humilde, en un pequeño país del Caribe, donde abunda el 92% la comunidad jamaicana. Me refiero a Usain Bolt. Señores, lo que hizo Usain Bolt, porque todo el mundo habla de lo que hizo en el 2008 en Beijing, China, pero antes, en el 2004, ya Usain Bolt, muy jovencito, un niño prácticamente, pudo participar en las Olimpiadas del 2004 en Sydney, o sea, mejor dicho, allá en Atenas, Grecia. Después, en el 2008, aquel récord mundial, lo sí. que hizo Usain en el relevo, en los 100 metros, en los 200. Después, lo que hizo en el 2002,
A mí, en Londres. A mí me parece fabuloso de que
pero
vayamos...
No tiene que ver.
No, pero a eso voy. A mí me parece fabuloso de que podamos a incluir a otros nombres, porque claro, esta lista se puede expandir. Pero mi pregunta fue si Colin Kaepernick merece estar en esta lista.
Exactamente.
Sí, claro. Pero
explícate como vi que por no, qué. ¿Y por qué?
Como vi que no mencionaste a Usain Bolt, estamos hablando de una gran estrella.
Elegí tres, pero he podido incluir a Usain Bolt.
La incógnita es porque Usain Bolt trató de jugar fútbol, estuvo en Australia, pero dicen que está entrenando para retornar a.
Pero ¿y Colin Kaepernick?
Se lo dejo el tema porque ya abordé el tema.
No lo tocaste. Bueno, está bien. Pasaste por arriba.
Muy interesante, pero que no tiene que ver con esto. Bueno, el caso es el siguiente. Colin Kaepernick, como atleta, no. Colin Kaepernick es un tipo mediocre como atleta. ¿Ok? Evidentemente que ha tenido un impacto mediático durante un tiempo que muchos otros no lo han tenido. Para algunos es muy positivo. Y yo lo entiendo. Lo está haciendo en un país donde todo eso se puede hacer. Él protestó el himno nacional, no por protestar el himno nacional, hay que entenderlo y no cegarse, lo protestó para una situación que él considera que era injusta y que se hace en este país, ¿ok? Con relación a su raza, ¿ok? En este país tiene el derecho a hacer eso. Yo no estoy de acuerdo con él, pero peleo, y toda la vida lo he hecho, por el derecho de él a disentir del resto de la gente. Dicho esto, te digo, volviendo al asunto, desde el punto de vista deportivo no tiene ninguna incidencia. Desde el punto de vista político ha tenido una, pero yo creo que eso va a ser fugaz. Dentro de un tiempo se hablará de otra cosa, pero no creo que se hable mucho de él. Y dentro de muy poco tiempo se va a hablar de este hombre, de Kaepernick, del impacto que hizo en la venta de los tenis Nike, más que el impacto que hizo en social aquí. ¿Por qué? Porque contrario a lo que creía, vamos a decir, la mayor parte de las personas, Nike lo puso entre los ejemplos de él para vender zapatos. Todo el mundo dijo, no va a vender uno. Y Nike subió las ventas monstruosamente usando Kaepernick, lo cual nadie esperaba. Claro, es por la novedad, ¿okay? Pero por lo que fuera, desde el punto de vista de vender tenis, ellos hicieron lo correcto en ese lío. ¿Okay? Yo creo que después que pase, va a pasar lo de la cosa esta, porque ya mucha gente está haciendo lo que hizo de él y mucha gente ya no se acuerda ni quién empezó esta fiesta, ¿ok? La de la protesta, etcétera. Se ha limado la, vamos a decir, la oposición a ese tipo de cosas. la gente ya no está tan brava por ese asunto, ¿ok? Entonces, yo creo que no va a tener. Tú mencionaste a varios individuos que cementaron una posición no solo en el deporte, porque eran muy buenos en el deporte, ¿ok? Algunos no tan buenos, como se dice, y yo soy muy sincero en mis cosas. Jack Johnson fue un gran pelotero, pero no tan bueno como la gente dice. Pero, desde el punto de vista social, tuvo un impacto del diablo. No por él, sino por Brian Rickey, que fue el que se jugó su capital para firmarlo. Pero un tipo como Jesse Owens lo hizo, desde el punto de vista social, desde el punto de vista racial y desde el punto de vista deportivo. Era buenísimo.
Cuatro oros.
Sí, señor, y yo creo que toda esa gente,
sí, señor.
Jesse Owens, es de verdad un individuo que de aquí, vamos a poner, de aquí a 25 años, cuando algunos de ustedes pudieran estar, pero yo no voy a estar, esto, mucha gente, todo el mundo se va a acordar de Jesse Owens. Sí. Okay. Nadie se va a acordar de Kaepernick.
No, yo pienso eso también.
Se va a acordar de Jackie Robinson porque tiene un número 42 todavía de 25 años en el y la gente va a seguir hablando lo mismo. Y poniéndole a la leyenda más cosas, porque yo viví aquella etapa y la mitad de las cosas se dicen, en realidad sí. No pasaron así.
Otra cosa, nosotros vemos el deporte como un refugio de la política. Hoy tenemos política en la sopa, en Hollywood, en las canciones, por todos lados, en las noticias. A mí me gustaría que por lo menos en el deporte no se metiera la política tanto como se ha metido últimamente. Pero estoy de acuerdo con Rafael. Owens es el nombre que todo el mundo va a recordar. Jackie Robinson, porque la pelota lo sigue reviviendo todos los años. Pero Jesse Owens para toda la historia.
¿Y Colin Kaepernick?
No.
¿Hasta no. ahí?
Sí, es lo que dice el Olímpico, en los próximos 25 años.
Además, Colin Kaepernick nunca, bueno, como atleta, nunca se desarrolló, en parte porque no lo dejaron, porque no quiso, porque no pudo, por X razón, pero...
Caballero,
¿tú estás de acuerdo con él?
Caballero, de cada peso que Guajiro Peña se gana en este país, tiene que pagar 27 centavos, ¿ok?
Damas y caballeros, y con eso cerramos al Duro y Sin Guantes con los impuestos del Guajiro Peña. La cita es aquí el lunes para otra edición. En nombre de todos los que laboramos aquí, tengan todos muy buenas noches. Nos vemos el lunes. Puntos de vista. A continuación, el Guajiro Peña a pagar impuestos. Bye, bye.
Noticiero Televisión Martí, una hora de noticias sin censura, el análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones, las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.